Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Números 22, Números 22, versículo 41. La semana pasada, en Números 22, nos presentaron esos dos caracteres previamente no conocidos, primeramente a Balak y luego a Balaam. Ellos son Balak es el rey de Moab y Balaam es un falso profeta, un profeta que vimos tiene un conocimiento, ser conocimiento del Señor, sin embargo es un profeta contratado que después por el precio correcto, precio adecuado, entregado palabras, dar palabras de maldición. Sin embargo, el Señor se puso en su camino bloqueando el ángel del Señor. Y vamos a ver el control continuo de Dios sobre Balaam, a la frustración de Balak. Y este pasaje, esta mañana vamos a leer un solo versículo de 22 y luego versículo capítulo 23 hasta 26, versículo 26 a 23. Oigan ahora la palabra de Dios. Y sucedió que a la mañana siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal. Y desde ahí vio un extremo del pueblo. Entonces Balaam dijo a Balak, construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balak hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balak y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balak, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro pelado. Dios salió a encuentro de Balaam y este le dijo, he preparado 7 altares y he ofrecido un novillo y a un cornero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y dijo, vuelve a Balak y así hablarás. Él entonces volvió a Balak y aquí, que estaba junto a su holocausto, y a él y todos los jefes de Moab, y comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balak, rey de Moab, desde los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldiceré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el pueblo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, lo has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Balak le dijo, entonces te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos y no los verás a todos. Desde ahí maldícemelos. Y lo llevó al campo de Zofim sobre la cumbre de Pisca y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con el Señor. Y el Señor salió a encuentro de Balak y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y así hablarás. Y él volvió a Balak y aquí estaba de pie junto a su holocausto y los jefes de Moab con él. Y Balak dijo, ¿qué ha dicho el Señor? Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balak y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se la dirá a Jacob y a Israel. Ved lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo se levanta como leona, se hierga con cómo el león no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Entonces Balak dijo a Balaam, de ninguna manera les bendigas ni los bendigas. Pero Balaam respondió, dijo a Balak, ¿y no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer? Que Dios, el Señor, bendiga su palabra a nuestros corazones y vidas. Bueno, yo confío que no es algo tan difícil convencerles que nosotros vivimos en tiempos problemáticos, vivimos en medio de una pandemia nacional e internacional y los efectos de impacto que ha tenido sobre nuestras vidas son tiempos dificultades en cuanto a los políticos pasando en nuestra nación. Es difícil aprender las noticias sin ver una controversia. Políticos diciendo cosas que no deben decir, cosas feas uno al otro. Nuestras ciudades han llegado a ser zonas de batalla, aún aquí en nuestra propia ciudad. Esta semana pasada hemos experimentado grande tragedia ahí en la en los edificios de FedEx. Y todo eso indica, son indicaciones de los tiempos problemáticos en que vivimos. Vivimos en un país que está aturbado y mientras más eventos que suceden, más y más, pues en vez de tener el sentido que se están tratando con las cosas y arreglando las cosas, o que está bien, puedo dormirme y acostarme en paz y dormir esa tarde, en cambio empieza a hacer latir más rápido nuestro corazón y parece en esta frenesía de pánico, de problema, causando nacer más problemas, no más dificultad. Y hablando de esa situación nacional e internacional, también sabemos que hay situaciones personales en nuestras vidas también que nos traen estrés y ansiedad. La situación económica en nuestro país, gente preguntándose, pues, ¿qué sigue en cuanto a la economía nacional? Por ejemplo, y en cuanto a nuestras relaciones, somos más distantes, más lejos uno al otro en medio de una pandemia a causa de las máscaras. Aun cuando salimos de las tiendas, ¿no? Salimos de las tiendas, es más difícil entender lo que está diciéndonos la cajera. Nos hacen todos estar más ansiosos. Podemos hablar de más cosas también, la salud. De hecho, podríamos, como una congregación, muchos de ustedes pueden ver a su alrededor y se conocen uno al otro lo suficiente para saber cosas, asuntos específicos que son cargas, son preocupantes, trayendo problemas y dificultad a las vidas de otras personas en la congregación. Vivimos en tiempos difíciles y nuestra reacción natural cuando encontremos tiempos de dificultad y cuando encontramos situaciones difíciles, nuestra reacción natural es buscar control. Si tengo una lucha de salud, voy a intentar controlar. Si me estoy preocupado en mi futuro, puedo intentar controlarse a través de la dieta, a través de tomar ciertas pastillas, suplementos. A lo mejor buscamos control, intentando tener una rutina. Por lo menos puedo controlar mi propio calendario y tengo esas mismas cosas que hago cada semana, cada día, cada mes, para darme un poco de control en mi vida. Y podemos, de hecho, usar la adoración y la oración como formas de ganar control sobre un mundo a nuestro alrededor que parece que está perdiendo control. Es interesante, ¿no? Que eso es exactamente lo que vemos a Balak haciendo aquí. Balak vivía en un tiempo problemático. Podría ver al otro lado de la frontera de su país, podría subir él en la montaña y aún con su ojo humano podría ver la multitud de Israel, la nación de Israel, acampados ahí. Y como vimos la semana pasada, él estaba preocupado porque podría ver toda la multitud de gente. Hay tanta gente, van a tener un impacto económico, van a arruinar mi país, van a impactar el entorno en que ha vivido Moab. Así que Balak se encuentra en algo de un pánico, está panicando, vive un tiempo problemático y él está preocupado por eso. ¿Y qué es su solución? Pues vemos en este pasaje que su solución es buscar tranquilizar su ansiedad a través de ganar control. Yo voy a tomar control de la situación. Yo voy a agarrar control últimamente del Señor, obligar a que Dios haga mi voluntad, y a causa de que mi mano esté sobre el volante en cuanto a la relación de Moab y Israel, entonces las cosas van a estar bien, van a salir bien. Entonces Balak, oración, su adoración falsa está ofrecido a Dios con el propósito de controlar a Dios. Y Dios habla a esa situación, contesta y dirige en contestar a Balak y Balaam. También contesta a nosotros y nuestros corazones también, y nos instruye a ti y a mí. No adoren con el propósito de controlar a Dios. No adoren para controlar a Dios. En cambio, adoren a Dios porque Dios tiene control de ti. Porque Dios tiene control de cada una de estas circunstancias. Así que nosotros no venimos a la adoración para que nosotros podamos, de cierto modo, ganar control sobre Dios. En cambio, Dios nos llama a adorarlo porque Él es el Dios que controla a todas las cosas, aun como dijo el Pastor Wise en la oración, para su gloria y nuestro bien. Ese es el Dios a quien venimos a adorar. Pues vemos ahí en el principio de este pasaje, versículo 41 hasta el versículo 7 del siguiente capítulo, que Balak adora para controlar a Dios. Él adora, él hace esos sacrificios, ofrece esos sacrificios con el propósito de tener un resultado deseado. Y vemos que hay tres cosas particulares, no son únicos, son comunes a ser humano, pero son cosas, tres puntos en cuanto a la adoración de Balak que nos destaca. Primeramente, su adoración es dirigido por un humano, un ser humano, ¿verdad? Lo vemos esto en, primeramente, que su adoración sucede en los lugares altos. Versículo 41, y lleva a Balaam a los lugares altos. Él lo lleva a las cimas, montañas, a esa altura de Baal. Y es ahí que ellos ofrecen esa adoración a Dios. Ahora tenemos que tener cuidado, darnos cuenta que ahí sí hay una conexión en cuanto a adorar a Dios viviendo. Y también hay un... Él no entiende realidad. No entiende en realidad quién es Dios. Y que aún los lugares altos van a recordar el incidente en el Torre de Babel. En Génesis, ¿no? Que gente construyendo esa Torre de Babel alto. Vamos a alcanzar a este Dios. Vamos a buscar la cara de Dios. Seguramente nos irá bien de una altitud más alta, ¿no? Cierta forma. De hecho, a través de todas las páginas de la Escritura, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la adoración es ofrecida de un lugar alto, un lugar como las montañas, que es indicativa del hecho de que la adoración es impulsado por un ser humano, que la verdad son seres humanos exaltándose, estirándose como si fuera así a Dios. Y entonces la religión de Balak es dirigida por sus propias inclinaciones a una altitud más alta. También está dirigido, observa en versículo 1, por Balaam. Lo que Balaam dijo a Balak. Versículo 2. Balaam hizo como Balak había hablado. Y Balak y Balaam ofrecieron un animal en cada altar. Es significante en esos primeros 5 versículos del Antiguo Testamento. Van a recordar que muchas veces a través de Éxodo, Levítico y aún hasta el libro de Números, vemos que la gente de Dios está siendo dirigido en la adoración como el Señor dijo a Moisés, y todo lo que el Señor ha hablado a través de Moisés, eso lo haremos. Y eso es lo que hicieron, es lo que realizaron. En cambio, Balak, en vez de tener la dirección del Señor para su adoración, tiene las palabras de ese falso profeta dirigiendo su adoración. Así que su adoración está dirigida por un humano aún. Balaam dice en versículo 3, tú ponte de pie aquí al lado de tu ofrenda y yo iré. Y después regresa, versículo 6, ahí estaba, al lado de su ofrenda. Todo eso deja a Balak adivinando o no sabiendo exactamente qué agradece al Señor. No es dado revelación directa de Dios. Él no sabe en realidad qué agradece a Dios. En cambio, está dependiendo sobre el falso profeta en sus propias adivinanzas, ¿no? Problema número uno con la adoración de Dios es que es dirigida por un ser humano. Segundo problema de la adoración de Dios es que es diseñada su adoración exaltar el adorador. Versículo 1. Entonces Balaam dijo a Balak, construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balak viene a adorar al Señor y tiene sus propias ideas en cuanto a cómo hacer eso. Y dice, esto va a ser buena forma para adorar al Señor. Y a causa de que no tiene dirección de Dios, él presume que, bueno, si un altar, un solo altar es buena cosa, seguramente 7 debe ser mejor, ¿verdad? Si una corbata parece bien, pues entonces seguramente 3 corbatas va a decir, oye, el pastor Weiss nomás tiene una sola corbata, entonces seguramente 3 corbatas te va a hacer que todos ustedes piensen que yo soy más mejor vestido que el pastor Weiss. La adoración de Balak está dirigida al decir, aquí estoy yo, mira qué tan especial y maravilloso soy yo. Así que él construye 7 altares, él ofrece 14 sacrificios. Y parte de su argumento delante del Señor es, mira, qué caro es todo eso. Yo no te hice un solo altar. Yo hice 7. No solamente me puse una corbata, yo me puse 3. ¡Qué espectacular es! Balak, su adoración, no solamente es dirigido por un ser humano, sino está apuntado hacia la exaltación de un ser humano. Aquí estoy yo, versículo 6. Aquí que estaba junto a su holocausto, y él y todos los jefes de Moab. Aquí estoy yo, qué grande soy yo. ¿No me agradeces? Dios, ¿no ves que tan caro y maravillosa es mi adoración? Eso nos lleva, número 3, al propósito de la oración de Balak. Y el propósito es que, versículo 7, lograr mis diseños, lograr mis deseos. Y comenzó su profecía y dijo, desde Ramé he traído a Balak, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Ven, Balak y Balaam no vienen para adorar a Dios, para ser instruido por el Señor, del Señor. Ellos no vienen para aprender lo que son los deseos de Dios. Ellos vienen para instruir a Dios. Ellos vienen para que ellos puedan tener un cierto resultado que quieren. El propósito, el punto es controlar a Dios, comprar a Dios, para que Dios luego haría lo que ellos quieren que haga, ¿verdad? Su propósito a fin de su adoración es poder decir, Dios, yo estoy tan contento que hemos tenido ese tiempo juntos para que yo pudiera corregirte. Tú, Dios, estabas un poco confundido cuando te levantaste hoy en la mañana, pero qué bueno que escuchaste de mí y que yo te corregí. Y observen que como en su corazón de eso, la adoración de Dios torsiona. ¿Quién es el Señor? ¿Quién está en cargo? ¿Quién tiene toda la sabiduría? ¿Quién tiene todo el conocimiento? ¿Quién tiene toda la bondad y justicia? Balak se pone a sí mismo en la silla de lo que maneja. En contraste, esta es muy en contraste de la oración que ofreció Jesús en el jardín. Dios, Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. La adoración de Balak es enfocado en sí mismo porque él busca controlar a Dios. No piensen ni un momento que el problema de Balak en la oración se murió hace mucho. Aún en tiempos modernos vemos la adoración dirigida por humanos que su punto es exaltar al ser humano, haciéndome a mí sentir bien y hacer ayudarme a mí a encontrar lo que yo quiero. Vemos eso en el mundo a nuestro alrededor cuando gente tiene muchas sus supersticiones, son muy sospechosas de las cosas. El béisbol es muy famoso de eso, ¿no? Debes tocar ciertas cosas ahí. Si estás en el miedo de campo, estás tirando muchas. Nadie en el equipo debe ir a hablar con esa que lanza la bola. ¿Dónde sale esa superstición? Pero ese es porque somos así. Esos son nuestros pensamientos, ¿no? De cierto modo va a ser imposible que la persona que tiene el bate puede pegar la pelota. Y lo mismo vemos con Dios. Cada intento manipular a Dios, aún en medio de la iglesia. Aún en medio de la iglesia, la forma que oramos, el poder de clamar 30 días de programas de 30 días de clamar a Dios, y podemos ver estas cosas y decir esos libros y recursos. Sí, decir, mejor título sería 30 días de encontrar lo que tú quieres. 30 días para, digo, 30 días como Balak, para controlar a Dios y controlar al resultado. Y en vez de glorificar a Dios, observen que la oración de Balak y ese tipo de adoración que estamos describiendo, en vez de glorificar a Dios, coloca el enfoque aquí mismo sobre yo mismo. La adoración de Balak podría resumirse con esa canción de Frank Sinatra: yo lo hice de mi forma. Yo vine con mis ideas, promové yo mismo y busqué lograr mis propósitos, mis objetivos. Esa es la adoración que Balak ofrece al Señor. ¿Cómo responde Dios a ese tipo de adoración? ¿Cómo responde a Balak? Pues vemos segundamente que Dios responde por al subrayar su bendición inmutable. La bendición inmutable de Dios. Ahora, esa palabra inmutable a lo mejor es una palabra que es grande y niños es fácil que digan, esas son esas palabras de los adultos que no necesito preocuparme. Pero de hecho la palabra inmutable es una palabra muy importante para que lo entiendan, porque es una palabra importante entender quién es Dios, y simplemente significa incambiable. La bendición incambiable de Dios. ¿Qué es lo que vemos en ese pasaje? ¿Cómo hacen negociaciones con Balak? Aquí está aquí está Balak como que quejándose como niño. Yo voy a hacer lo que yo quiero, dame lo que quiero, Dios. ¿Y cómo negocia Dios con él? Dios simplemente no lo hace. No haces negociaciones con terroristas. Dios no hace negociaciones con Balak. Ni nada que ver. Dios, en cambio, pronuncia a través de la boca de Balaam la situación verdadera. versículo 8. ¿Cómo maldiceré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Dios está diciendo a través de la boca de Balaam, yo no he maldecido a Israel. Yo no he denunciado ni condenado a Israel. Y yo no voy a dejar que lo haga Balaam. Ninguna maldición va a quedarse contra mi pueblo. Vemos es el otro lado de la misma moneda en versículo 20, cuando dice Dios, mira, cuando Balaam dice, más bien, mira, he recibido orden de bendecir. Si él, que quiere ser Dios, ha bendecido, yo no lo puedo anular. Dios está haciendo mi bendición sobre mi pueblo. Es inmutable, no puede ser cambiado. Las promesas son irrevocables, él está diciendo. ¿Y por qué es el caso esto? Pues, versículo 19, lo hace claro que cuando dice Dios no es un hombre que mienta, ni un hijo del hombre para que se arrepienta. Como dijo, no hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios a través de la boca de Balaam confirma y revela que él es un Dios que guarda su palabra siempre y para siempre. Que él es un Dios que no cambia su mente, no cambia de opinión, no es un Dios que no puede ser comprado y manipulado por Balak y las técnicas de Balak. ¿Y qué es la aseguranza de esto? Pues la aseguranza es, primeramente, que el mismo carácter de Dios, que Dios no es un hombre para que mienta, no es el hijo del hombre para cambiar su mente, para que cambie de opinión. En nuestra sociedad, nosotros jugamos, burlamos que es la idea, el derecho de la mujer cambiar su mente, ¿no? Cambiar de opinión. La sociedad habla así, no, todos nosotros cambiamos de opinión. De hecho, es algo bueno, hablando en términos humanos, que cambiamos de opinión, ¿verdad? Porque muchas veces estamos equivocados. Pero eso nunca es el caso con Dios. Dios siempre tiene razón y es verdad. Así que sus bendiciones son inmutables, no pueden cambiar por esa razón. Pero también observa en versículo 21. Las bendiciones de Dios son inmutables porque Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en Él, el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. A lo mejor leemos ese versículo. De hecho, leemos ese versículo, es un poco confuso a nosotros, ¿verdad? Porque Dios ya nos ha dado 20 más capítulos en ese libro de Números y en otros libros de la Biblia también, en que Dios nos ha dicho en su palabra muy claramente sobre los pecados que sucedieron en Israel. Sobre su necesidad que ellos tienen de sacrificios, sobre su quejar y su murmurar contra el Señor, sobre Moisés y Aarón, sus fallos. Y así que nos parece raro a nosotros que en versículo 21 leemos, no observado, hablando de Dios, no observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. A lo mejor somos tentados a leer versículo 21 y decir, pues aparentemente Balaam aquí está siendo falso profeta. Él no se da cuenta, no entiende lo que está sucediendo aquí. Está hablando palabras falsas, pero ese no trata correctamente con el texto, porque de hecho es el Señor. El Señor controlando la boca de Balaam, que en cierto sentido podemos decir que Dios no ha observado iniquidad, que cuando ve a su pueblo, no ve maldad, no. ¿Cómo puede ser eso? No vea iniquidad. ¿Cómo puede ser? ¿Es porque Dios es ciego? ¿Es porque Dios muestra el favoritismo? Yo puedo ver que el niño ahí en la esquina hace errores, hace malas cosas. Mis niños, los niños míos nunca hacen malas cosas, ¿no? No. No, es porque porque Dios ha proporcionado por su gente propiciación, ha proporcionado un salvador para protegerlos. Dios ha proporcionado expiación para con los pecados de su gente, para quitar la culpa de su gente, ha proporcionado propiciación para cubrir esos pecados, aun mientras él proporcionado ropa de pieles para Adán y Eva, mientras o cuando ellos, después de ese primer pecado en el jardín. Lo que nos está diciendo es que Dios ve a su gente, que tú, si tú estás en Cristo, y Israel como el pueblo de Israel ha tomado y adaptado como su propio pueblo en Cristo, que a través de la gracia de Dios somos vistos, no revestidos en todos nuestros pecados, sino que el perdón de Dios es tan perfecto, tan completo, y nuestra unión con Cristo es tan perfecta y completa y verdad, que Dios, cuando vea a nosotros, a ti y a mí, ve al Señor Jesucristo y nos ve a nosotros a través de la lente de quién es Cristo. Así que las bendiciones de Dios son inmutables porque a causa del carácter de Dios, que cuando Dios no miente, son inmutables a causa de precio pagado, la suficiencia de precio pagado por Cristo, la plenitud de la obra de Cristo, quitar nuestro pecado y cubrirnos con su justicia. Así que Dios no tiene ninguna razón. Dios no cambia su opinión y no va a cambiar de opinión. Y además no tiene razón. No tiene ninguna razón para cambiar de opinión, porque somos un pueblo agradable a Él. Así que unas las bendiciones de Dios podemos ver que son inmutables. Las bendiciones de Dios son dos veces inmutables a causa de la carta de Dios y a causa de quién es Cristo y el pago hecho. Dios responde a los intentos de Balak manipularlo, diciendo: mis bendiciones no son cambiables. Yo quiero que ustedes vean también este pasaje número 3. Es parecido al último punto, pero un poco diferente, que son las bendiciones inmutables de Dios. Cuando vemos a Dios, quien es inmutable, así que sus bendiciones no son quitables, pero también vemos a través de esas bendiciones que derrama Dios sobre su pueblo. Si regresamos en el texto, versículo 9, porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Aquí es un pueblo que mora aparte y que no será cortado entre las naciones. Una de las bendiciones de Dios es que da a su pueblo es la bendición de santidad, la bendición de estar separado del mundo. Y yo no tengo un previsto, una idea de lo que estamos predicando en la tarde, pero creo que vamos a llegar. Así que voy a dejar eso. La bendición de la santidad y el hecho de que Dios lo hace un marca distintivo a su gente. Voy a dejar en manos del pastor Wise esta tarde, pero Balaam recibe palabras en su boca de Dios y proclama esa bendición. Es esa santidad, la santidad de que reviste Dios su gente, nos habilita, nos hace capaz de que Dios, la verdad, se agrade en su pueblo. Ser un Dios que se delita a dar bendición y buenos regalos a sus hijos. Y versículo 10 dice: ¿quién también? Versículo 10 dice: también le dio la bendición de crecimiento numérico. Cuando dijo: Abraham haría tus descendientes como las estrellas o la arena del mar, lado del mar, la orilla del mar. Aquí está Balaam diciendo: aun si recortes o quites un cuarto de ese pueblo, no sé cuáles números, los números son muy grandes. ¿Quién puede contar el pueblo de Jacob? La tercera bendición es la bendición de su destino, su fin, versículo 10. Segunda parte de versículo 10. Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Un comentarista escribe: el carácter y destino, refiriéndose a Israel, su carácter y destino son atados, conectados al Señor en términos de su pacto de gracia. Y hay un sentido en que, aun mientras él está predicando eso, mientras Balaam desde su propio corazón corrupto está diciendo esas cosas, aún no importa cuánto dinero gano, ni todavía no voy a ser tan bendecido como el pueblo de Israel. Permíteme tener tanta bendición. Déjame yo morir aún como ellos mueren. Dios también bendice en versículo 21 y 22. Versículo 21b y 22. Con su presencia. Aquí está una promesa de Emmanuel. Dios con ellos. Recuerden esa nube. El nube por día y columna de fuego en la noche viajando con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuál otro Dios es así? ¿De cuál pueblo? Dios contigo siempre hasta el fin del tiempo. Israel, no, ese impacto de Dios siendo con ellos es un Dios que les da habilidad y poder. Versículos 22 y 23. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerza como cuernos del búfalo. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho Dios. Balaam está confesando a Balak: no hay ninguna forma que podemos superar esas bendiciones que Dios ha dado, que Dios ha derramado sobre su pueblo. De hecho, versículo 24, su pueblo tendrá la victoria. Los que luchen contra la iglesia serán vencidos. Mientras el pueblo de Israel se levanta como leona y se yergue como león, no se echará hasta que devore la presa, hasta que tenga la victoria. Así que en respuesta a los intentos de Balak: oiga, Dios, veme a mí. Mira qué tan maravilloso soy yo. ¿Qué tanto he hecho para ti? Mira, ellos nomás tienen un solo altar, pero yo tengo 7 altares. Yo estoy aquí de pie. Mírame, Dios. La respuesta a eso es intento de controlarlo. Es decir, muy claramente: no. No, Balak. Yo no cambio de opinión. Mis promesas son inmutables. Mis bendiciones son inmutables. Permíteme recordarles de esas bendiciones que yo he prometido y que yo sí voy a entregar a mi pueblo. Número 4. Entonces nos lleva de nuevo a Balak. Y la lección de Balak, simplemente y directamente, de una forma muy directa, es: si tú estás adorando para intentar controlar a Dios, tú sí te vas a frustrar. En versículo 11, versículo 5, puedes ir más adelante hasta capítulo 24 y ver lo mismo. Balak está brincando enojado. Sabes que yo estoy pagándote tanto, te he llevado hasta todo ese tiempo, tuve que enviar gente no una vez ni dos veces para que vengas aquí, y ahora, ¿qué haces? Los bendices en vez de maldecir. Yo no estoy teniendo control sobre Dios, ¿qué quiero? Balak es la imagen de un adorador enojado y observen, o frustrado. ¿Y qué es el resultado cuando alguien intenta adorar para agarrarse a sí mismo? El resultado es que están frustrados, se frustran, ¿verdad? En vez de estar agradecidos, como él quiso estar feliz, Balak está frustrado en enojo. Balak adora para poder exaltarse a sí mismo. Toda su adoración es enfocada en mí, yo. Enfoca las luces sobre mí. Ve qué tan grande soy yo, Dios. ¿Y dónde se acaba él? Él termina, se acaba lejos de Dios. Hay un hilo a través de todo eso, todo ese pasaje, en contraste con el libro de Hebreos. Balaam, para tener éxito en su ministerio, tiene que decir a Balak, tú quédate ahí mientras yo voy para allá, ¿verdad? Jesús, en su ministerio de sumo sacerdocio, no solamente viene con nosotros, sino nos lleva, nos guía a la presencia de Dios, ¿verdad? Así que Balak, en vez de ser exaltado, acaba todavía lejos de Dios, muy lejos, en vez de tener lo que quiere. Vemos que Dios, claro, tiene lo que quiere y llega a tener sus propósitos logrados. Si tú estás adorando, intentando manipular o controlar a Dios, si tus tiempos en la oración son con el propósito de si oro 15 minutos al día, seguramente Dios me escuchará y me va a dar ciertas cosas. Si hago tal cosa y torsiono el brazo de Dios, Él tendrá que responderme de ciertas formas. Si tus oraciones son edificadas, construidas alrededor de qué grande en la oración soy yo, hazme caso a mí, tú vas a estar frustrado como Balak lo fue. Y lo tal ofensivo que puede ser, la realidad es que cuando intentamos atraer atención a nosotros mismos en la adoración, acabamos así, no viendo nada agradable a Dios, sino viendo un poco tonto en cambio. Es por eso que el pasaje nos lleva, en cambio, número 5, adorar porque Dios tiene control. Debemos adorar porque Dios tiene control. Tú y yo, si vivimos en tiempos problemáticos, tiempos difíciles, y me lamenta mucho como un pastor tener ustedes que venga aquí y anunciarles otra razón estar preocupados. Porque como una iglesia, nosotros queremos que el día del Señor sea un día de descanso, de reposo, en que encontramos seguridad de los problemas y dificultades del mundo a nuestro alrededor. Pero es en medio de esos tiempos problemáticos, en medio de esas tormentas, que Dios nos recuerda a nosotros mientras venimos a adorarlo, que debemos estar tranquilos, quietos y reconocer que yo soy Dios, que Él es Dios más bien. Estar quietos y saber, reconocer que los eventos que están en esas tormentas rodeándote, esos desánimos y presiones, que yo todavía soy tu Dios, tú todavía es mi pueblo, ustedes todavía es mi pueblo y mis propósitos quedan y yo haré lo que me agrada. Así que es grande, ¿no?, que cuando nosotros venimos a adoración, en vez de que Dios nos dé lo que queremos, dice, oh, ¿tú quieres tener control? Bueno, está bien, aquí te lo doy. Eso no sería de ayuda a nuestras almas, no sería de reposo para nosotros, ni de corto plazo ni de largo plazo. En cambio, Dios nos llama a adorar, adoración cada semana para recordarnos que Él tiene control. y que Él controla a ti y a mí y cada cosa a nuestro alrededor. Y claro, la gran ilustración de este pasaje es que no solamente son las palabras habladas, sino la ironía que de la persona en quien colocó las palabras de Dios en su boca, ¿no? Porque Balaam no es salvo, no es regenerado. Balaam no es creyente en Dios. Pero Dios está mostrando que aun de ser la boca de un falso profeta, aun de la boca de ese profeta que si pudiera decir lo que él quiso decir, si podría decir maldecir más bien a Israel y así recibir millones de dólares y montones de plata y oro, él lo haría al instante. Dios está mostrando a un falso profeta, el profeta falso de Balaam, está controlado por Dios. Entonces, ¿dónde nos lleva ese pasaje en cuanto a nuestros, como a la gente de Dios, en medio de tiempos difíciles, problemáticos, como un pueblo a que nos ministra a Dios su paz, su tranquilidad, su reposo, y nos llama a nosotros en esa adoración recordar que Él es el Dios que tiene control? Regocijar en el hecho de que Él es el Dios que tiene control. Que no es solamente que estamos acordados de que Él tiene control y decir, bueno, ok. Bueno, así es como debe ser. Creo que se le cae ese micrófono. Y a lo mejor estás tentado a decir, ¿no nos desanimo de orar? No, de hecho nos anima a orar. Porque venimos a Dios diciendo, pues Dios, si tú tienes control de todas las cosas y yo sé que me amas y yo puedo confiar en ti y puedo saber que tus planes son buenos. Así que adoramos. Y recordamos, regocijamos y oramos, descansamos porque Dios controla. Pero no debemos olvidar también levantar nuestros ojos desde nuestros problemas presentes, porque el hecho de que Dios tiene control nos causa ver al futuro, buscar el futuro también, con gozo y alegría, porque el Dios que ha tenido control, aún antes de la fundación del mundo, antes de tener todas esas cosas, tenía control para bien de Dios, controlando aún la boca de Balaam y las acciones de Balaam, que el mismo Dios tiene control ahora, en medio de nuestras ansiedades y temores y preocupaciones. Pero alabado sea Dios que es un control que Él va a continuar a operar también, para siempre y siempre. Así que, gente de Dios, al grado que tu corazón, mientras vengas a la oración, mientras vengas a orar, está deseando manipular a Dios, arrepiéntete de eso, deja eso atrás. En cambio, encuentra paz y descansa en el Dios de pacto que ha prometido que permanecerá para siempre sus propósitos. Amén. Déjenos orar. Señor, te damos gracias por los desafíos de este pasaje. Y te damos gracias, Señor, que tú eres el Dios quien nos llama a nosotros a una relación contigo, quien nos instruye en cómo adorar, quien nos enseñe cómo acercarnos a ti. Confesamos, Señor, que nuestros propios corazones anhelan tener control y el poder. Y confesamos el extento en que nosotros hemos buscado manipularte. Y Señor, pedimos que en cambio encontraremos consolación y más control, de tu control de nosotros y cada cosa a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, que tu palabra nos revela a nosotros muy claramente la respuesta a esa pregunta: ¿quién está a cargo? ¿Quién tiene control? Al mostrarnos que nosotros no lo somos, pero tú sí eres. Así, Dios, te damos gracias por tus buenas intenciones y propósitos, tu plan perfecto, y te pedimos que nos des paz y podemos descansar. Y aún, Señor, en medio de un mundo preocupado, preocupante, que tu paz perfecta estaría conquistando, llevando consolación a nosotros. Ministra esa consolación a nosotros a través del Espíritu Santo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.